Dios los bendiga, qué bendición estar aquí con ustedes en esta mañana. Para los que no me conocen, mi nombre es Pastor Horacio Jaimes. Por la gracia de Dios, ya tenemos algún tiempo ministrando la palabra de Dios ahí en la iglesia Timoteo. Y conozco a algunos hermanos, ¿verdad?, que están aquí. He tenido el privilegio de conocer a algunos de ellos, tenerlos allá en la iglesia y les amamos siempre. Oramos por ustedes y gracias, Pastor Soberanes, por darme la confianza de estar en su púlpito, ¿verdad? El Pastor Soberanes ha sido una bendición muy grande para nosotros ahí en la iglesia. Yo cada que tengo la oportunidad y tenemos algún tiempo especial, siempre pensamos en él. Siempre el Señor lo ha usado, los hermanos lo aprecian y ha sido una gran bendición, ¿verdad? Y doy gracias, ¿verdad?, por sus oraciones. Creo que todos los que están aquí supieron de mi enfermedad, de este COVID, esta terrible pandemia que por poco se lleva, ahora sí que me lleva. Así que es puro milagro que estoy aquí. Por la gracia de Dios, Dios me concedió. De hecho, yo ya estaba orando los últimos días, yo estaba orando para que Dios ya me levantara. Dije, bueno, ¿qué estoy batallando aquí si dicen que las cosas están mejor allá? Y empecé a orar al Señor para que Él me permitiera, porque ya mi cuerpo estaba completamente muy deteriorado, mis piernas se habían puesto como mis manos, había perdido mucho peso. Y Dios me dio la gracia de volver a levantarme. Fue un milagro de Dios. Y doy gracias por sus oraciones. Porque Dios, la oración del justo puede mucho. Y gracias, hermanos, no soy tan elocuente como su pastor, qué bendición, ¿verdad? Un tremendo siervo. Pero, pues la palabra de Dios es la palabra de Dios, amén. Siempre nos habla, nos enseña, y qué grato es haber escuchado en esta mañana el mensaje a las iglesias, lo que el pastor también estuvo predicando, el hermano que antecedió al Pastor Soberanes. Es maravilloso ver la palabra de Dios porque a través de ella encontramos la revelación de Jesucristo y principalmente la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis se nos revela el Señor. No solamente habla de alguna manera a cada iglesia, sino que también nos revela lo que viene, lo que está por suceder, como dice la palabra de Dios, estas cosas van a suceder pronto. Y estamos viendo cómo la palabra de Dios está cumpliéndose y estamos viendo la palabra de Dios de alguna manera a pasos agigantados, porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Y es hermoso tener el conocimiento de lo que estamos mirando porque a través de ello encontramos respuesta a lo que está sucediendo en este mundo. Sabemos que el Señor, su venida está cerca. Sin duda, todos los acontecimientos que jamás nos imaginamos que íbamos a ver y tanta violencia, tanto pecado y nos decimos, ¿qué está pasando? Pues la palabra de Dios se está cumpliendo. Pareciera que el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está cada día más con el engaño, con la maldad y sobre todo vemos ahí cuando pensamos que de una manera descarada se iba a permitir el casamiento entre hombres. Y es impresionante porque es la palabra de Dios que estaba ahí. Sabemos que siempre ha habido la maldad y que de alguna manera ocultamente, pero tan descarado que nuestro propio gobierno estar pugnando en las escuelas en una igualdad de géneros, no nos queda más que decir, Señor, tu palabra se está cumpliendo. Y es una bendición tenerla porque en el libro después del mensaje a las iglesias, en el capítulo 4 se le invita a Juan a subir y dice que se le abre una puerta en el cielo y le dice el ángel, sube acá. Y le empieza a revelar en el capítulo 4 el hermano soberanes ahí habló de las iglesias. Pero dice en el versículo 4:1. Y después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu, y aquí estoy en el capítulo 4:2. Y al instante estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto era del que estaba sentado, era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había en derredor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, nos acercamos al trono de su gracia para pedirle, Señor, su bendición sobre su palabra, Señor. Permita a su siervo exponer y enseñar, Señor, a mis hermanos, Señor. Y yo quiero pedirle que use a este siervo, Señor. Escóndame detrás de usted y queremos, Señor, que usted reciba la honra, la gloria. Doy gracias, Señor, por lo que hemos oído, por lo que hemos aprendido en esta mañana, por la revelación de Jesucristo, Señor. Le ruego que usted tome control de su siervo, que su iglesia sea edificada y usted, Señor, pueda recibir la honra y la gloria. Use a este siervo, Señor. Y gracias le doy por la oportunidad de estar en esta iglesia. Gracias por el pastor Soberanes, por su esposa, sus hijas, Señor, y por cada familia que aquí se encuentra. Gracias, Señor, porque sabemos que usted, Señor, ha plantado una iglesia en este lugar y ha usado a mi hermano de una manera hermosa, no solamente aquí, sino cada vez que ha ido, Señor, y ha estado en nuestra iglesia, usted lo ha usado. Bendiga su palabra en nuestros corazones. En Cristo Jesús se lo pedimos, se lo rogamos. Amén, Señor. Les pido un poquito de paciencia, mis pulmones no oxigenan. Siempre este pulmón me quedó un 90% dañado el izquierdo. Y el otro se dañó quizás un 10%, así que como si tuviera un pulmón. Cuando se le invita a Juan a ir, se le abre esa puerta, el cielo, y solamente lo sé como introducción, en el capítulo 4 le están alabando ya porque el Señor es por toda su creación, porque Él hizo todas las cosas, y se le empieza a alabar de una manera que es digno del Señor, porque Él creó todas las cosas. En el capítulo 4, en el versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echaron sus coronas delante del trono diciendo, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Todos están ahí. Yo digo que en esta parte es una de las partes más maravillosas e impresionantes que de alguna manera de los acontecimientos que vemos allá en el cielo. Ya Juan está ahí. Y hay 24 tronos y de alguna manera están alabando al Señor, le están poniendo sus coronas a sus pies y le están alabando porque Él creó todas las cosas. Y estos 24 ancianos están postrados a los pies del Señor. y diciendo, porque tú creaste todas las cosas, eres digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, porque tú creaste todas las cosas. Y quiero hablarles del capítulo 5. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi el ángel que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. En esta porción de la palabra de Dios vemos aquí este libro. Este libro es un libro que está escrito por dentro, por fuera, y está sellado con 7 sellos, y sale un ángel y pregona a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y dice la palabra de Dios que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se encontró ninguno digno de abrir el libro, ni aún de mirarlo. ¿Qué es este libro? Este libro es la herencia de Jesucristo. Es, de alguna manera, podríamos llamarlo el título de la tierra. Pero no solamente la tierra, sino de todas las cosas, porque la palabra de Dios nos dice que está ahí ese rollo o ese libro escrito, y obviamente ahí están escrito la palabra de Dios, tanto los juicios como también la herencia que el Señor Jesucristo va a recibir. Pero no había nadie digno de que pudiera abrir el libro ni aún mirarlo. Y la palabra de Dios nos enseña ahí en el versículo 4, dice la palabra de Dios, lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de aún de mirarlo. Y ese libro, hermano, pues obviamente no hay nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar que sea digno de tomar ese libro. Y ese libro, hermano, de alguna manera tiene los juicios de Dios que viene sobre la tierra, que el Señor va a desatar los juicios que están ahí. ¿Y quién sería digno de poder juzgar la tierra o dejar caer sus juicios? De ninguna manera, no había ninguno digno. Y Juan, el apóstol Juan, empieza a llorar, empieza de alguna manera, se sintió triste, porque si no hubiera nadie digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, tampoco pudiera cumplirse lo que de alguna manera estaba escrito. Y el Señor de alguna manera está ahí preocupado o llorando, diciendo, es que no se halló ninguno digno. ¿Y cómo es que no hay ninguno digno? Ese libro, en el capítulo 2 de los Salmos, mire lo que dice el capítulo 2 de Salmos. En el versículo, capítulo 2 de Salmos, versículo 6 al versículo 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La palabra de Dios está diciendo que Jesucristo es el rey que él ha puesto ahí y está sobre todo. Y el Señor le dice, el Padre Celestial le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantarás con vara de hierro. ¿Por qué está hablando de ese título, de ese libro que está escrito por dentro y por fuera y está sellado y nadie puede mirarlo? Porque no solamente es la herencia del Señor Jesucristo, sino también de alguna manera los juicios que están escritos ahí se van a empezar a desatar uno por uno. ¿Y quién es digno de poder de alguna manera abrir este libro? Ni aún mirarlo. Y Dios está hablando aquí a los reyes de la tierra. Dice en el versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sé prudentes. Admitir amonestación, jueces de la tierra. ¿Qué están haciendo los jueces de la tierra hoy en día? Haciendo a un lado los decretos que el Señor nos ha dejado escritos en su palabra y de alguna manera pisoteándolos, haciendo leyes y leyes que van en contra de la palabra de Dios, y pareciera que no hay ningún problema, pueden cambiar, pueden hacer, y parece que el Señor está callado, como que no está pasando nada. Y mira, amado hermano, amada iglesia, Cristo está tomando en cuenta todos los decretos que los hombres están haciendo aquí en la tierra. Están cambiando leyes que saben que van en contra de la palabra de Dios, y están haciendo esas leyes y estableciéndolas, y de alguna manera pareciera que esos decretos como que hacen un lado la palabra de Dios. Pueden hacer, pueden quitar, y bien saben que es contra la palabra de Dios lo que están haciendo. Y por eso Dios les habla y le dice: yo daré el decreto. Dios es el que va a dar el decreto. Dios es el que va a establecer sus leyes. Y aunque le ha dado la oportunidad al hombre, y el hombre se le ha dado para que señorease sobre las obras de sus manos, y todo lo ha puesto debajo de sus pies, pero no puede cambiar las leyes, porque si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Así dice la palabra de Dios. Y aunque el hombre está quitando los fundamentos que Dios ha hecho, porque Dios estableció el matrimonio allá desde Génesis, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y desde allá dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué es el hombre? Ah, es que vamos a cambiar diversidad de géneros. No importa que esto esté escrito. Y Dios dice: hey, admitir amonestación, jueces de la tierra. Pero los jueces de la tierra han cerrado sus oídos. Han estado estableciendo decretos. Han quitado las leyes de Dios. Nuestros vecinos que tan privilegiados han sido de recibir la palabra de Dios, de ser una nación cristiana, y que tuvieron el privilegio de tener a Dios bendiciéndoles, y Dios les exaltó de alguna manera sobre todas las naciones. Hoy ya no quieren a Dios, ya no quieren oír de Cristo, ya no quieren saber nada, y están ahí, y la palabra de Dios dice: hey, pídeme, yo te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Está hablando del Señor Jesucristo, ese que está ahí de alguna manera, y se preguntan: ¿quién es digno? El Señor es digno. Y la pregunta que hace ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 5, preguntando: ¿quién es digno? El ángel pregona a gran voz, y dice la palabra de Dios que un ángel fuerte sale y pregunta, preguntando: ¿quién es digno? Y pareciera que no hay digno nadie absolutamente, ni dentro de los apóstoles, ni dentro de los ángeles del mayor rango, ni absolutamente no hay nadie digno de abrir ese rollo, ni aún de mirarlo, porque está escrito por dentro y por fuera. Y la palabra de Dios dice que no se halló ninguno digno. Ese rollo es la herencia de Jesucristo, es el título de la tierra. La palabra de Dios dice que allá cuando Satanás tentó a Jesucristo, le dijo: si postrado me adorares, todo esto te daré, porque a mí me ha sido dado. Pero realmente no le fue dado a él, se lo arrebató al hombre cuando Dios le había dado al hombre todo lo, de alguna manera, y dice: para que señorease en las obras de sus manos, en los peces del mar, en las aves de los cielos, y todo se lo había dado, y el hombre de alguna manera le fue arrebatado por Satanás. Ahora le ofrecía a Jesucristo que le adorara y que todo esto le daría. Le mostró los reinos, la gloria de ellos, y estaba diciendo: mira, si te postras y me adoras, yo te lo voy a dar, porque a mí me ha sido dado. Satanás es mentiroso. Cristo dijo: vete, Satanás, pues que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. En el versículo que sigue, cuando Juan estaba ahí llorando y estaba de alguna manera triste, quebrantado, porque no se había hallado ninguno digno. En el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Quién es ese león de la tribu de Judá? Podemos recordar a nuestro Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Cuando aquel anciano que Dios le cambió el nombre, se llamaba Jacob, le cambió el nombre por Israel. En los últimos días, cuando él estaba a punto de ser llevado a la presencia de Dios, sobre un bordón estaba ahí y empezó a bendecir a cada uno de sus hijos y de alguna manera a darles como la profecía sobre qué sería de cada tribu de ellos. Y en dentro de ellos dice que cuando le tocó bendecir a Jacob, a Judá, que era uno de los 12 varones de los hijos de Jacob, dijo su palabra, le dijo: y tú le Judá, león, cachorro de león. Vamos al versículo para no equivocarme, como dice, pero aquí está hablando de este varón en el versículo de Génesis 49, versículo 9 y 10. Génesis capítulo 49, versículo 9 y 10. Dice su palabra: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, y se encorvó y se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y note lo que dice el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se congregarán los pueblos. Y sigue hablando más de la profecía de Jesucristo, pero principalmente lo maravilloso que vemos ahí, porque dice: ya no llores más, el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y este león fue escrito, hermano, su profecía desde allá, desde que el Señor llamó a Abraham, a Isaac y Jacob. Y ahora Jacob aquí está dando la bendición a sus hijos, y ese hermano, porque era descendiente de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. El león representa la realeza. El león representa, de alguna manera, si lo vemos entre los animales, es el rey de la selva. ¿Por qué? Porque de alguna manera simboliza el reinado del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vendrá a reinar y lo vemos ahí, dice, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y luego dice también la palabra de Dios ahí, yendo un poquito más allá, dice en el versículo 10, y no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. El cetro es algo que los reyes usaban. Un cetro era un de alguna manera algo donde ellos se apoyaban. Y usted puede recordar cuando la palabra de Dios dice que cuando fue Esther y dice que si alguien entraba a un lugar donde estaba el rey, a menos que el rey extendiera su cetro, podía ser perdonado si no era muerto. Ese cetro simbolizaba el poder, simbolizaba de alguna manera, y cuando el rey extendió su cetro a Esther y tocó, y era librado de morir. ¿Por qué? Porque el rey era un personaje de alguna manera. Imagínense el Señor Jesucristo. Y ese cetro simboliza el reinado de Cristo. Qué maravilloso es ver que nuestro Señor es el que es el Rey de Reyes. Por eso dijo el Señor, yo pondré mi Rey en Sion, su santo nombre ahí está, y el Señor Jesucristo es el cetro. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Dice la palabra de Dios ahí, volviendo a Apocalipsis. Ahí en el versículo que sigue. Y dice, y la raíz de David. Es otra referencia, ha vencido para abrir el libro. La raíz de David. Y miré en medio del trono de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, con siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Quizás Juan esperaba ver un león, pero en lugar de eso, voltea a ver y lo que ve un cordero como inmolado, pero de pie. Porque ese cordero representa a nuestro Señor Jesucristo y también representa su obra que hizo con nosotros. Él fue inmolado, él vino como el cordero de Dios y dice la palabra de Dios que no abrió su boca, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y ahora lo vemos ahí como un cordero inmolado y no como un león. Y la raíz de la tribu de Judá, dice la palabra de Dios, está hablando del linaje del Señor Jesucristo, que era de la tribu de Judá. Usted puede recordar que la palabra de Dios dice, cuando Jesucristo andaba predicando el evangelio por esas calles de Jerusalén, le gritaban, Jesús, hijo de David. Porque sabemos que viene del linaje de David, de la raíz de ese linaje que viene ahí, el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Y miré en medio del trono de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Siete cuernos, está hablando de la plenitud de poder. El número siete es el número perfecto. Y dice la palabra de Dios que estos cuernos representan plenitud de poder. Y los siete espíritus, habla de los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Todas esas Esa plenitud está en ese cordero que fue inmolado y que lo vemos ahí, pero de pie. Y tiene 7 cuernos, significa que tiene todo el poder. Y tiene también toda la sabiduría, porque están los 7 espíritus. Y está de alguna manera esperando. Yo digo que una de las cosas más impresionantes y hermosas será ver, hermano, ahí en medio de los 24 tronos, los 4 seres vivientes, alabando al Señor. Y de alguna manera, imagínense si en este templete y cantaron precioso los hermanos que alabaron a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense la multitud de gente que habrá ahí en derredor de eso, porque para eso ya estamos allá en el cielo, ya estamos alabando al Señor allá. Y Juan recibió la visión cuando ya estábamos presentes allá. Y son las cosas que están por suceder pronto. Ahí en el capítulo 11 de Isaías nos habla de esta raíz de David. Isaías capítulo 11. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Arguirá con equidad a los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí están los 7 espíritus de Dios y la raíz de la tribu de Judá. El Señor Jesucristo, Isaí era el padre de David. Y ese anciano ya de muchos años, el Señor buscó para que fuera rey en Israel. Y sabemos que escogió a ese varón que era pastor de ovejas. Y dice la palabra de Dios que era un hombre que amaba a Dios, que alababa a Dios. Y fue buscado y el Señor lo ungió para que fuera rey sobre Israel. Y dice la palabra de Dios que ahí va a reposar los 7 espíritus de Dios. Los cuernos simbolizan plenitud de poder, pero los 7 espíritus significa que iba a tener, como dice la palabra de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de temor a Jehová, y no va a juzgar por lo que vean sus ojos, ni porque oigan los oídos, sino él va a conocer, él sabe lo que está haciendo la gente aquí en la tierra, él sabe lo que nosotros hacemos, y cuando llegue ese momento, está hablando que va a tener plenitud de poder para traer juicio, y va a castigar al impío con el espíritu de su boca, y de ninguna manera nadie se va a quedar, y no va a necesitar que alguien le diga, mira, este hizo aquello, mira, este hizo el otro, porque él conoce, porque tiene los 7 espíritus de Dios. Estamos hablando de ese cordero inmolado que fue inmolado por nosotros, y él venció para abrir, no solamente para tomar el libro, sino para abrir esos sellos, porque cada juicio, cada sello, sabemos de antemano que representa un juicio hacia este mundo. Y no cualquiera podría traer un juicio de los juicios que va a traer el Señor Jesucristo, porque solamente el Señor Jesucristo es digno de ello. Dice, le hará entender en el versículo 3, diligentemente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos. No arguirá por lo que oigan sus oídos,
sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Dice que él no viene a juzgar. La palabra de Dios está aquí. En el día de mañana, el Señor no necesitará de alguna manera, sino la palabra que él mismo predicó y que está escrita. Esa es la que va a condenar a la gente que rechazó la palabra de Dios, que Dios con tanto amor buscó al hombre perdido y le rogó que se reconciliara con él, y ellos rechazaron, muchas veces con burla, muchas veces de una manera orgullosa, otros de alguna manera criticando y diciendo: ese libro, quién sabe quién lo hizo, y rechazando la palabra de Dios. Un día darán cuentas aquellos que pisotean. Muchas veces uno le regala un folleto con tanto amor y ellos agarran, lo hacen bola y lo tiran a la basura, y todo eso un día darán cuentas, porque Dios juzgará con justicia a los impíos de este mundo. Qué bendición por haber creído a la palabra de Dios. Qué bendición por tener la palabra de Dios hoy, y por saber que con cuánto amor el Señor nos ha amado a nosotros. Y no solamente lo dijo de sus labios, no solamente, sino que lo mostró, dio su vida por nosotros. Dice la palabra de Dios que como cordero fue molido, dice que no tenía ni parecer, y hermano, a él nadie le quitó la vida. Dice: a mí nadie me quita la vida, yo mismo tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Y qué privilegio tan grande de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Qué bendición de tener a un Salvador con tanto amor que el mundo ha rechazado. Desde que él vino a este mundo, no encontró lugar en el mesón para el Señor Jesucristo cuando iba a nacer. Allá nació en un pesebre, porque este mundo aborrece al Señor Jesucristo, aborrece su palabra, y siempre vemos un rechazo. Siempre somos un grupo pequeño de creyentes, y hay tanta gente hoy en día que debería estar la gente meditando sobre su muerte, su resurrección, y no, las playas están llenas. La gente está rechazando la verdad de la palabra de Dios. Solamente piensan en su propia satisfacción, en su propio cómo glorificar su carne, y no piensan darle honra y gloria al Señor. Y eso no es correcto. Por eso vemos un mundo sumido en el pecado. Y vemos la violencia y vemos la maldad aumentarse. Oh, si conocieran este bendito libro, y si pudieran conocer el amor de Dios en sus vidas, y si supieran con cuánto amor Dios los quiere allí a su lado, y quiere bendecirlos, quiere bendecir a sus hijos, quiere bendecir a su familia, pero el hombre está rechazando la palabra de Dios. Y dice Él va a juzgar con justicia. De ninguna manera Dios es injusto. Los juicios de Él son justos. Y la palabra de Dios dice ahí, pregunta el ángel: ¿quién es digno? No se encontró nadie digno, pero el Señor Jesucristo, Él es digno. Su palabra nos muestra que cuando recibió esa noticia Juan y vio al Cordero ahí como inmolado, dice su palabra en el versículo 7 del capítulo 5 de Apocalipsis: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Oh, qué maravilloso es ver este, cuando se le empieza a alabar al Señor Jesucristo, los cuatro seres vivientes que no cesan de decirle al Señor, santo, 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 y están ahí alabando al Señor, y luego los ancianos se postran de rodillas delante de Él y empiezan a cantar un cántico, a decir, digno eres de tomar el libro, digno eres de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo lengua, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. No solamente hemos creído los mexicanos, Dios ha traído un remanente desde que empezó el evangelio a predicarse, gente ha abrazado, y es cierto que siempre ha sido de alguna manera una minoría pequeña de los que han creído, pero Dios ha venido trayendo un remanente de creyentes fieles que han amado la palabra de Dios, que han adorado al Señor Jesucristo y que le han dado honra y gloria con sus vidas, viviendo como es digno de Él. Y todo ese remanente, ahora podemos verlo en esta revelación que se nos da. Una multitud grande. Dice que la gente que había eran millones de millones. De toda lengua, de todo pueblo, de todo linaje, de toda nación. Seremos una multitud tan grande que nadie la va a poder contar. Nadie va a poder enumerarla. ¿Cómo será ese cántico que se va a elevar? Porque vamos a cantar con toda la fuerza, con un corazón lleno de gratitud, alabando al Señor. Tú eres digno, porque tú fuiste inmolado. ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos cuando estemos allá con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado y diciendo, mira Señor, mira, tú me redimiste, tú me limpiaste con tu sangre y por tu voluntad estoy aquí, y qué bendición tan grande? ¿Cómo se oirá un cántico de millones de millones? Yo creo que va a retumbar el cielo y va a ser algo maravilloso, porque va a haber ángeles y va a haber los creyentes, ahí van a estar, hermano, todos a una cantando y alabando al Señor, y qué estruendoso se podrá oír ese cántico, digno eres. Yo pienso que va a ser algo impresionante. Mi mente no alcanza a imaginar cómo nos acomodaremos, cómo estará ese lugar, cómo va a ser que millones de millones estén en derredor y estemos ahí con un cuerpo nuevo, glorificado, con un cuerpo perfecto. Ahora tenemos un cuerpo, nos cansamos, nos enfermamos, tenemos problemas, y a veces nuestro cuerpo se empieza a doler, pero un día tendremos un cuerpo perfecto y una voz, hermano, preciosa. Si aquí no tenemos voz, allá vamos a tener voz y estaremos alabando y dándole la honra, la gloria a aquel que fue digno de tomar el libro. Qué precioso será. Yo quiero estar ahí. Vale la pena vivir para Él, porque este mundo nada ofrece. A veces no entiendo cómo el pecado nos está enfriando, cuando deberíamos estar con un corazón ardiendo por el Señor. Porque en todas las iglesias está sucediendo que se están enfriando. Apatía a las cosas de Dios. Ya no queremos servir a Dios con fervor. Todo se nos hace cansado. Quisiéramos solamente estar un momento en la iglesia y darle tiempo a nuestra vida, cuando este mundo no nos está ofreciendo nada bueno. Esos teléfonos que han cautivado el corazón de los jóvenes están llenos de basura, llenos de pecado, y ahí están horas y horas pasando las páginas, y cuando deberíamos estar contentos, gozosos, eso te roba el gozo, te roba la bendición. ¿Por porque deberíamos estar alabando a nuestro Cristo. Qué bendición por que esta alabanza que entonaron aquí, en verdad, Él es digno de eso. Él es digno de que le demos una alabanza porque Él la merece. Dice su palabra que Él es digno. En el capítulo, en el versículo 11 dice: y vi la voz de muchos ángeles en derredor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno de recibir todo lo que está escrito aquí, porque Él fue inmolado, porque Él es digno. Es un cántico que estaremos cantando ahí. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 7, cuando Daniel recibió esta revelación, en Daniel capítulo 7, en el versículo 9 y 10, dice su palabra así: y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y sus ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salían delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese juez se sentó. Sabe que no solamente va a recibir la alabanza, sino que Él es el juez. Él dará el decreto. Todos los decretos que los jueces de la tierra han dado y que han torcido, y a veces es hasta penoso escuchar cómo los jueces no están viendo porque haya justicia. Al contrario, gracias a Dios, y sabemos que no es por un presidente que nuestro país está siendo bendecido, sino por nuestro Señor Jesucristo, que nos dio un hombre con temor de Dios, al menos eso muestra, que dijo cuando él empezó en este tiempo a gobernar, ya va a acabar su sexenio, dijo: yo voy a barrer la corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo. Y nos hemos dado cuenta que los jueces de esta tierra solamente se han enriquecido, se han llenado de riqueza, no han visto por el pobre, algo que a Dios le desagrada, a Dios le molesta. No han visto por la viuda, no se han preocupado por el pueblo, se han preocupado por tener sus grandes cuentas en los bancos y se han llevado la riqueza mientras la gente está pereciendo, muchas veces viviendo en una manera mal, no porque nuestro país Dios no lo haya bendecido, sencillamente porque ellos, su avaricia, les han, de alguna manera, quisieran todo para ellos. Pero ahí está el juez, el que va a juzgar a este mundo. Porque no solamente es la palabra de Dios, no solamente nos dice que va a sentarse ahí para que le alaben, sino ese libro que toma y dice ahí su palabra, que el libro es abierto. Está hablando del mismo libro. Y dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Qué tremendo será ese día para los impíos de la tierra. Muchas veces nosotros podemos estar codiciando, decir: mira ese hombre qué rico vive, mira ese hombre cómo se ha enriquecido, pero nada de eso es para siempre. Lo que vale la pena es lo que el Señor Jesucristo nos da. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así lo dijo el juez. Y vemos la injusticia que reina en este mundo. Pero al fin se va a sentar un juez, se sienta en el trono. Y cuando se abre el libro, está hablando, por eso no había nadie digno que pudiera abrir ese libro, porque el único digno es el Señor Jesucristo. Él nos redimió, y no solamente nos redimió, Él venció al enemigo y le arrebató las llaves, como dijo su palabra: no temas, yo soy el primero y el último, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Qué bendición tan grande! Él es el que tiene las llaves, no solamente la muerte, sino del Hades. Y dice: no temas, yo soy el primero y el último. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Y en su coronación, cuando lo están alabando y le están dando la honra y la gloria, es el león de la tribu de Judá. Dice su palabra en el versículo de Daniel, versículo 13 y 14. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Notemos quién es el que va a tener el poder, quién es el que va a tener el dominio, quién es el que realmente merece que nosotros le demos y empecemos a alabarlo desde aquí, como lo hemos hecho en esta mañana. Él es el que le va a ser dado dominio, honra, gloria, y no solamente por un tiempo, sino por toda la eternidad. Y dice su palabra: para que todas las naciones le sirvan, naciones y lenguas les sirvieran. Dice su palabra en el libro de Filipenses: para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, aquellos irreverentes que no quisieron doblar su rodilla, ahí tendrán que doblar su rodilla. De los que están en los cielos, y los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que el Señor es, ahora sí que confesarán que Él es el verdadero Rey de Reyes y el Señor de señores. Y tendrán que de alguna manera doblar su rodilla todos esos irreverentes que de alguna manera lo han desechado. Qué hermosa es la palabra de Dios por lo que vemos ahí. Y aquellas, todas las naciones le servirán. Pero no todos le van a servir en una manera como nosotros vamos a tener el privilegio de servirles. Porque aquella gente se va a lamentar. Dice que cuando Él venga, harán lamentación por Él. De todas las lenguas, tribus, se lamentarán. ¿Por qué se lamentarán? Porque no creyeron en Él. Porque le rechazaron. Dice en el versículo 12: y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza. ¿Quién es digno de tomar el poder? Solamente Jesucristo. ¿Quién es digno de tomar la sabiduría? Dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, porque profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Pero el Señor verdaderamente va a tener la sabiduría, porque tiene los siete espíritus, plenitud en sabiduría. Él es sabio, él sabe lo que está haciendo. A veces nosotros nos preguntamos y la gente misma dice, ¿dónde está Dios? Mira lo que está pasando, mira cuánta injusticia, mira cuánta dolor, ¿y dónde está Dios? Oh, pareciera que Dios está solamente mirando y quizás tomando en cuenta, y pareciera que Dios no le interesara el sufrimiento ni el dolor de lo que está sucediendo. Pero amado hermano, a Dios sí le interesa lo que está pasando. A Él sí está tomando en cuenta y solamente está dando tiempo, y ahí está mirando, como dice su palabra, viendo y viendo las injusticias. Y porque Él está todavía con su amor, esperando que la gente venga, que de alguna manera se arrepienta, le ha dado al ser humano una conciencia, manda a un obrero que le predique su palabra, y con tanto amor pidiendo que se conviertan, que se arrepientan, pero el hombre no quiere. Dice que lo que el hombre tiene por tardanza, Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como todo tiene un límite, cuando este suceso comience, quizás muchos tengan que pagar con su vida lo que hoy en día es un regalo de Dios. Porque dice la palabra de Dios, por cuanto no recibieron el amor de Dios para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y el primer sello, precisamente, sale un jinete en un caballo blanco, se le da una corona y sale con un arco, y dice, la gente piensa que ese va a ser Cristo, pero ese es el primer juicio que viene a la tierra. Y Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Para qué? Para que sean condenados porque no creyeron a la verdad, se complacieron en la injusticia. Pero nosotros hemos creído, nosotros creemos que Él es digno, no solamente de recibir todo el honor y toda la gloria y toda la honra, sino todo el poder, porque Él fue inmolado por nosotros. Y Él nos ha redimido con su sangre para vivir por toda la eternidad. Vale la pena, aunque seamos un grupo pequeño, joven, señorita que estás aquí, no te canses de caminar con el Señor. Sírvele, dale la honra y la gloria, porque si nos vamos hacia el mundo, ¿qué nos ofrece el mundo? Es triste ver las iglesias que se han enfriado cuando debería ser todo lo contrario, porque este suceso está pronto a suceder. Como dice, esto debe suceder pronto. Mire lo que dice en el Salmo 78, 75, del 2 al 10. Al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente, y se arruinaba la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os enfatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, ni hagáis alarde de vuestro poder, y no habléis con cerviz erguida, porque ni del oriente ni del occidente viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla, a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derramará del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos, ¿de dónde? De la tierra. Mucha gente dice alarde, hace alarde de su riqueza, y se sienten y se enaltecen, y Dios dice, hey, no hagan alarde de su poder, no hagan alarde, ni se enorgullezcan, porque solamente uno es grande, y ese es Dios. Nosotros en realidad, dice la palabra de Dios, que pesando a todas las naciones, seremos menos que nada. pero él sí es grande. Y le habla a los impíos de la tierra y dice que va el vino de la ira. Pareciera que Dios no le interesa cuando alguien comete una abominación o viola a un pequeñito o hace cosas abominables, y pareciera que Dios, pero Dios está ahí derramando su ira y derramando su ira, y va a llegar el momento en que esa ira va a hacer que la beban todos los impíos de la tierra. Y ese día será un día terrible para la humanidad, un juicio cual no lo ha visto nunca ni lo habrá jamás. Pero note lo que dice en el versículo 9. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Pero el poder del justo será, ¿qué? Exaltado. Un día vamos a ver que no fue en vano vivir una vida justa. Vivir caminando con el Señor. Porque Él entonces vamos a ser exaltados allá en el cielo. Ya no tendremos este cuerpo. Somos coherederos con Cristo. Somos herederos. Y un día reinaremos con Él sobre la tierra. Vale la pena vivir para el Señor. Porque el Señor es digno de que nosotros le demos la honra y la gloria. Aunque este mundo no se la da. Pero nosotros sí se la damos. Nosotros vivimos para Él. Nosotros nos consagramos para Él. Y debemos nosotros vivir una vida que realmente sea digna del Señor. Yo termino con esto. Si nosotros vamos a cantarle allá, tú eres digno. Yo creo entonces debemos de vivir una vida digna de Él aquí en la tierra. Porque si no vivimos dignamente, muchas veces dice que el nombre de Jesús es blasfemado entre los gentiles. Porque si nosotros nos llamamos creyentes y alguien nos ve que cometemos errores o pecamos, luego dicen, mira ese dice que es cristiano. Y mira aquel, y es un hipócrita, es un ladrón, hace aquello, hace el otro. Y siempre como si estuviéramos en algo de vidrio y todo el mundo nos estuviera viendo. Si tú vas a tu escuela y dices, soy cristiano, y todos te voltean a ver. Pero nosotros sabemos que Cristo mora en nosotros. Y por eso es digno de que nuestra vida glorifique al Señor. Desde aquí, desde este momento que nosotros estamos caminando con Él. Él es digno de que vivamos de una manera que le glorifique mi vida. Que le glorifique mi manera de hablar, mi manera de actuar. Porque Él es digno. Él es digno de nuestra alabanza. Porque Él dice que va a recibir toda la alabanza. Él es digno de que le alabemos. Sabemos que yo nací en una iglesia bautista, al igual que mi hermano Soberanes. Nunca he cambiado mis signos, siempre tenemos el mismo himnario. Y creo que tenemos una alabanza preciosa. Le cantamos a Dios y le alabamos su nombre. Y es que Él es digno de que le demos una alabanza, no cualquier canción. Hoy en día el cristianismo está usando música que le cambia la letra y ya le está cantando como si a Cristo se le pudiera alabar con cualquier alabanza, y eso no es digno de Él. Muchas veces toman una música mundana y le ponen letra cristiana. Yo a veces pienso que es como si agarráramos un vaso lleno de mudre y le echáramos agua limpia y alguien te dijera, toma, tú dirías, yo no quiero eso. ¿Por qué? Pero el agua está limpia. Sí, pero el vaso está asqueroso. Entonces, ¿por qué tenemos que usar una alabanza que fue usada para este mundo y para el pecado? Y ahora se lo ofrezco a Cristo. Dios merece una alabanza que sea digna de Él, que sean cánticos espirituales, que sean inspirados de la palabra de Dios para que le glorifique a Él. Él es digno de una suprema alabanza, no cualquier alabanza. Él es digno que nosotros vivamos en santidad. ¿Cuánta maldad estamos viendo? El pecado, como le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Abres tu teléfono y ahí está el pecado. Si prendes la televisión, es un raudal de pecado. Si prendes la música, ¡puf! Pero Él es digno de que vivamos separados de este mundo, porque así lo enseña su palabra, que vivamos una vida santa. No tengo por qué poner mis oídos ahí. Si a veces andamos ahí y a veces tengo que cerrar el vidrio rápido porque alguien va ahí con una contaminación. Pero Él es digno que vivamos en santidad. No sea yo ninguno digno, pero el Señor es digno. Él es digno de nuestra alabanza. Él es digno que nosotros le honremos. El que me honra, yo lo honraré. Él es digno de honra. Allá cuando Elí, aquel hombre sacerdote que estaba en Silot, dice que sus hijos eran impíos. Y dice la palabra de Dios, yo dije que tu casa andarían delante de mí perpetuamente, pero nunca tal haga. Yo honraré a los que me honran y a los que me tienen en poco, yo también les tendré un poco. Y le dijo a este varón, le dijo, ciertamente voy a juzgar tu casa y tus hijos, dice, morirán en un mismo día. Porque si no le honramos a Dios, muchas veces como hijos de Dios, Él tiene que meter su disciplina. Entonces hay que honrarle porque Él es digno. Qué buenos temas tenemos en este tiempo que debemos meditar y que estamos meditando en su palabra. Porque Él es digno que le demos honra y gloria. No hay nadie más digno que el Señor, porque Él nos ha redimido con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Un día vamos a reinar, un día seremos reyes y un día seremos sacerdotes delante de Dios. Y reinaremos con Él por toda la eternidad, con un cuerpo nuevo y glorificado. Yo quiero estar ahí en la coronación de Cristo. Yo quiero estar cuando Él reciba el reino y cuando Él reciba y ese libro esté ahí. Y le estaremos cantando y dándole honra y gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Bendito Padre, damos gracias, Señor. Quizás no pude decir todo lo que hubiera querido, pero Señor, yo le ruego que su palabra nos ayude a recordar que solamente usted es digno, porque usted nos ha redimido, y aunque no se encontró nadie digno, pero usted es digno, Señor, porque usted nos ha redimido con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Sabemos que estamos aquí en este cuerpo de humillación, pero también sabemos, Padre, que va a llegar ese momento que usted nos dirá, sube acá y estaremos ante su presencia. Y entonces nos gozaremos y nos alegraremos de una manera maravillosa. Bendiga esta iglesia, bendiga a su siervo, Señor, y permita que su palabra nos recuerde en todo momento que usted es digno, que le demos alabanza, honra y gloria, no solamente cuando estemos allá, sino cuando estamos aquí en este caminar. Ayude a mis hermanos, bendiga a cada familia representada aquí, bendiga a cada jovencito, cada señorita, Señor, y gracias por este trabajo que usted ha usado a su siervo, Señor, y ha hecho un trabajo digno de usted. Ayúdenos, Señor, le necesitamos como siervo suyo, Señor. Bendiga al pastor de esta iglesia, a cada uno de sus siervos, Señor, que están trabajando aquí, Padre. Y permítanos, Señor, levantar un pueblo digno de honra y de gloria. Úsenos, Señor, use nuestros ministerios, use nuestras vidas, Señor, y glorifíquese en cada uno de nosotros, Señor. Queremos darle la honra y la gloria que usted merece. Bendíganos, Señor, el resto de toda esta conferencia y permita que salgamos, Señor, contentos y gozosos de haber alabado a un Dios que es digno de honra y de gloria y de honor.